Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de la voz, Mark Anthony. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el clasicazo de la institución de rock, Van Halen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 añitos.
Hi, this is Alex Van Halen.
This is Diamond David Lee Roth.
And Michael Anthony of Van Halen.
¡No lo pierdas!
Check it out. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti. Con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes ya aquí en Martí es para ti, este jueves 28 de marzo. Tomás Cardoso aquí en compañía de Raúl Tapanes Estrella y nuestra productora Patricia Martínez. El contexto de poner a disposición de todos los cubanos, todos nuestros oyentes, toda la información que las diferentes plataformas producen hasta ahora, a las 4:32 de la tarde, en beneficio de la información. Como todos los días, estaba un placer dándole ya la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de Martino, de Radio Martí, que nos va a poner en contexto todo lo que hasta ahora, pues, nuestra plataforma informativa de Radio Martí está elaborando. Gracias, José Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y los oyentes también. Bueno, la Contraloría General de Venezuela ha inhabilitado en las últimas horas al líder opositor Juan Guaidó para ejercer cargos públicos y lo ha hecho por 15 años, el máximo, por cierto, permitido por la ley, según dice, acusándolo de inconsistencias patrimoniales por la presunción de que ocultó o falseó datos de su declaración de patrimonio y recibió dinero sin justificar. Poco después, en un acto en Caracas, Guaidó desestimó la medida y dijo, y lo voy a citar, "No existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar a un contralor".
Interesante las movidas de Maduro para tratar de sacar de contexto, pues, todo el impulso y la campaña, y sobre todo la esposa de Guaidó, que acaba de estar en Washington con el presidente norteamericano.
Muy bien. También, hablando de Venezuela, el vicepresidente Mike Pence aseguró hoy acá en Florida que Estados Unidos mantendrá su cerco a la dictadura del gobernante Nicolás Maduro y no cejará hasta que la libertad y la democracia sean restauradas en Venezuela.
Interesante, bueno, pues la postura consistente de la administración norteamericana en el contexto de todo lo que está ocurriendo allá en la nación sudamericana.
Vámonos a Cuba. Hoy en el noticiero, Cuba y Google han firmado finalmente un acuerdo en La Habana para acercar a la isla un paso más a una conexión de última generación a Internet. Esto es bueno, lo quiero repetir. Última generación a Internet.
Yo creo que esto es interesante, José Luis. Vamos a debatir un poco esto, porque en la medida, en el contexto que hasta y ante la expectativa que hay hasta el 17 de abril de la revisión del título 3 de la ley Gilberto, en un contexto de visitas y demás, por otra parte, la administración norteamericana aparentemente en el contexto tecnológico va a dejar las cosas como estaban.
Por lo menos hasta hoy.
Hasta hoy.
Hasta hoy lo que se ve es lo que acabo de leer, ¿no? Porque todo esto se puso en efecto bajo la administración del expresidente Obama.
Exactamente.
El gigante Google de Internet y el régimen cubano, dice la información, están buscando crear una conexión fluida y gratuita entre dos redes, una vez que el futuro cubano pueda conectarse físicamente a un nuevo cable submarino de fibra óptica. Mira por dónde van ya las cosas.
Sí, las cosas van ya que el cable que existente entre Cuba y Venezuela no es suficiente. ¿Y quién va a instalar este cable?
Ahí no lo han dicho. El llamado acuerdo permitirá a los cubanos conectarse más rápidamente a los contenidos de los servidores de Google y reducirá el costo para el régimen cubano de conectar a los usuarios a los contenidos de Google.
Esto es muy interesante. Hablábamos con Iván García en el espacio nuestro de aquí, hoy en Cuba. Nos decía Iván García que parte del tema es hay más de 4 millones de turistas que acuden a Cuba y usan data y usan roaming, sumado a 1.5 millones de cubanos que ya están suscritos al sistema en Internet y luego de que entró este sistema Nauta Casas que lleva la data. Es la necesidad que tiene el gobierno de modernizar porque se cae.
Y además de eso, de recaudar dinero.
De recaudar
porque
dinero.
Porque les permite, es una alcancía que tienen abierta, ¿no? Recordemos que cuando se puso ya en efecto lo de Facebook en Cuba, ¿cuántas personas, a pesar de que tienen pocos recursos económicos, accesan diariamente a hablar con su familiar, a mandar una foto? No sé, esto yo creo que ya no lo para nadie.
Ya no, es muy interesante todo lo que está ocurriendo, cómo no.
Bueno, un grupo de 66 cubanos compuesto por 45 hombres y 20 mujeres y un niño que se encontraban en México fueron deportados en las últimas horas. La noticia fue informada en un mensaje de Twitter por las autoridades migratorias de México y confirmada por agencias de prensa cubana. Según el Instituto Nacional de Migración de México, los cubanos tenían una condición de estancia irregular y el traslado se hizo por vía aérea, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes.
El tema del trasiego de los cubanos por todas las fronteras centroamericanas a México cada vez aumenta la crisis.
Hablando de México, una última nota hoy en el noticiero, el presidente Donald Trump escribió en Twitter que podría cerrar la frontera sur con México porque este país solo habla y no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Trump señaló igualmente Honduras, Guatemala, El Salvador, dice, han tomado el dinero estadounidense durante años y no hacen nada. Criticó también al Partido Demócrata por unas leyes nefastas y porque no les importa lo que está ocurriendo. Esto en el contexto migratorio.
Bueno, pues las gracias. ¿Algo más, José?
Gracias a ti. Es todo lo que tenemos. Hay bueno, mucho más, claro.
Claro.
En el noticiero de una hora de 5 a 6 de la tarde de Radio Martí.
Como todos los días, las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de Radio Martí. Bueno, la hora de presentar, y aquí un gusto en Martí es para ti, a nuestra colega, la periodista Grisel González, de Televisión Martí. Buenas tardes, Grisel.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, un placer tenerte. ¿De qué trata
igualmente
tu trabajo en la tarde de hoy?
Precisamente que estabas hablando con José Luis Ramos y estos últimos acontecimientos en Venezuela con el presidente encargado Juan Guaidó. Precisamente tú mencionabas que la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, se encuentra en lo que ella define como una gira en Estados Unidos buscando precisamente apoyo internacional para su esposo y también, muy importante, ella recalcó, para recaudar ayuda humanitaria para Venezuela. Ya sabemos que son cientos de personas las que se ven afectadas con esta hambruna, como definían precisamente ayer en la OEA expertos que están investigando el caso de Venezuela. Hablan de una hambruna que el único país con que se puede comparar en Latinoamérica es Haití.
Es inconcebible, Grisel, ver las imágenes, los niños revisando los basureros, a dónde ha llegado la situación en la nación que tiene la cuarta reserva de petróleo del mundo. Es casi inconcebible.
Inconcebible. Precisamente hablaban ayer en la OEA también sobre el mal manejo de todos los recursos en Venezuela, de la corrupción, que es lo que ha llevado a esta crisis. Y lamentablemente, el sector más vulnerable en todas las sociedades son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos. Y vemos a niños desnutridos, completamente desnutridos, con la piel pegada a los huesos prácticamente. Y se hablaba de que desde que se comenzó esta crisis, los venezolanos han perdido el 25% de su peso corporal. Y se hablaba de que solamente se puede consumir al día 700 calorías con el salario básico en Venezuela. Eso sí pueden conseguir alimentos, o sea, una crisis bastante fuerte. Y precisamente Fabiana Rosales ofreció una conferencia de prensa a medios estadounidenses, entre ellos Voz de América, quien amablemente nos cedió ese material de la entrevista, y ella habla de que esa es la prioridad en Venezuela, conseguir ayuda humanitaria para que ni un niño más fallezca en Venezuela producto de esta crisis humanitaria por falta de acceso a medicamentos, alimentos y demás. Otro punto importante que ella habló es que ella se ha reunido con la diáspora venezolana en Estados Unidos, también cuando visitaron hace unos meses atrás Chile, Perú, y están trabajando ella y el equipo de Guaidó en un plan de retorno, ¿no? Para cuando Maduro ya no esté en el poder, pues estos venezolanos que desean regresar a su país puedan hacerlo.
Grisel, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, ha sido recibida, esta es mi percepción, en Washington por todo el espectro político norteamericano como legítimamente la primera dama de la nación sudamericana.
Así es, la primera dama.
No sé si
dama,
tienes esa percepción.
Por supuesto que sí, como la primera dama interina de Venezuela. Y de hecho se iba a reunir hoy con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Ivanka Trump también participó ayer en la reunión que sostuvo Fabiana con el presidente de Estados Unidos, donde estuvo Mike Pence y estuvieron otros oficiales del gobierno de Estados Unidos.
También creo que el periplo ha incluido pues reuniones con importantes senadores, entre ellos el cubano-americano Marco Rubio.
Así es, y un punto importante es que el fin de semana ella viene al sur de la Florida, va a estar en la ciudad de Miami haciendo participando en un evento de recaudación de ayuda humanitaria para su país.
Bueno, pues las gracias a nuestra colega Grisel González con toda la información de lo que tiene hoy para el noticiero estelar de Televisión Martí. Gracias, es un placer tenerte aquí, Grisel.
Gracias a ustedes.
Bueno, un gusto, como siempre, como le indica la música. Tenemos ahora la plataforma digital martinoticias.com, que tiene un placer, mi colega y amigo, nuestro colega Luis Felipe Rojas, a nombre de martinoticias.com, que nos viene a actualizar en qué está trabajando. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes a ti, Tomás. Gracias por la invitación, por el espacio y también un buen saludo a nuestros queridos oyentes.
Bueno, bueno, ¿en qué estás trabajando? Sé que desde hace muchos días estás empeñado en un proyecto que yo diría que lo más importante que tiene es lo sui generis. Es un proyecto que hasta ahora en la historia del castrismo nunca se ha tocado. Esto es una novedad. Vas a hablar y vas a revelar aquí en nuestra página digital de un lado oscuro del castrismo.
Un lado oscuro que no es el del corazón.
Que no es el del corazón. ¿Dónde está? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se trasiega el dinero? ¿De dónde sale el dinero que usan las instituciones castristas? En cualquier sociedad democrática que se respete a nivel internacional, eso es récord público. Hay que ir. El ministerio tal tiene tanto dinero. Aquí se legisla a nivel municipal, provincial, sí, a nivel de Estado. Sí. ¿Cómo funciona en Cuba?
Sí, mira, para hacer un poco de justicia, en realidad es
¿justicia
la idea...
¿Justicia con quién?
Bueno, ahora mismo te voy a decir. Oh. Es la idea y además una asignación de la parte digital de nuestro supervisor, el periodista Pablo Alfonso, ¿no? Sugirió que comenzara a husmear ahí cómo el Partido Comunista usa sus recursos, los que tiene, que no sabemos cuáles son, y cómo, yo creo que la base de la investigación ha sido esta, cómo importantes instituciones dentro de Cuba, incluso dentro del castrismo, como la Contraloría General, el Ministerio de Finanzas y Precios y la Oficina Nacional de Estadísticas, no rinden cuenta, no le piden cuentas y tampoco publicitan, porque lo hacen público, ahí están sus páginas web con todos los informes, todos los detalles que ellos han puesto, y no aparece el gasto social, el gasto importante que tiene el Partido Comunista de Cuba en edificaciones, personal y salario. Vamos a decir,
me imagino también, que viajes también,
viáticos, viajes, casas de visita, casas de descanso, escuelas del partido a nivel provincial, un comité central del partido que tiene un gasto enorme, la jubilación y el retiro de, vamos a decir, los los altos funcionarios del partido, que hay un detalle, la gente no lo sabe, y tienen un retiro del 100% de su salario, y esto va contra la ley que existe en Cuba, con la misma ley que han puesto ellos.
Esto me recuerda un programa que yo ayudé a desarrollar hace muchos años aquí en Radio Martí, se llamaba El Pueblo Juzga. Uh-huh. El nivel sí. de vida de la nomenclatura cubana, claro. los privilegios de la élite. Ahora, Luis Felipe, tú que has estado buscando y buscando y buscando, y eres muy bueno en eso, no hay ninguna documentación a nivel ministerial que se hable de dónde está este dinero, cómo se manejan los presupuestos, no hay ningún papel que diga nada.
Es que cuando se publica el gasto social para la proyección del gasto social para un año, por ejemplo, ya está el del 2019, cuando buscamos en salud, educación, defensa, hay otro más importante que cultura, y hay un acápite especial dentro de ese organigrama que dice otros gastos, y dice otros gastos comunales, etcétera. Suponemos que dentro de ese etcétera esté lo que gasta el partido, pero por ejemplo, vamos a decir, cuando los funcionarios del partido cometen actos de corrupción y demás, ¿cómo sancionarlos si no hay una Contraloría General que ofrezca datos públicos sobre ellos, sobre los gastos que han hecho, sobre los deberes y todo? Hay una acápite especial, un artículo dentro de la legislación de la Contraloría para, vamos a decir, controlar, para auditar al Partido Comunista, tiene que pedirle permiso al Comité Central del Partido, al Buró Político también.
Interesante. Ahora, entonces, Luis Felipe, algunos casos que hemos visto a través de la historia de funcionarios públicos y políticos uh-huh. cubanos, que supuestamente, según lo que ha dicho la prensa oficial cubana, han sido condenados por casos de corrupción.
Luis Orlando Domínguez.
Luis Orlando Domínguez, los demás. ¿Cómo funciona
esto?
Es
un doble rasero. ¿Cómo sancionar a este hombre por acaparamiento, por hay otro delito tipificado, fue específicamente otro de los que le impusieron? Por ejemplo, ¿cómo sancionarlo por esto si la institución a la que pertenece y sobre la que supuestamente cometió el acto de corrupción no es auditada de manera pública y esa auditoría no sale?
No, y no solo es auditada, sino esa institución de la cual también es parte de la corrupción, es corrupta, la institución también lo es.
Lo es.
Todo tiene un viso, tiene una cara que luce que en el caso de los funcionarios a través de la historia del castrismo que han sido condenados uh-huh. aparentemente bajo delitos de corrupción, es por otras razones, porque la corrupción está generalizada
claro,
dentro de la institución.
Claro, y sobre todo, yo creo que la base fundamental de la investigación ha sido, en la que no he estado yo solo, y va a salir el próximo domingo, y va a salir en las demás plataformas de radio y televisión Martí, no solamente el informe en digital, el reportaje en digital. Hay algo importante aquí. Lo que queremos es que la gente sepa que aunque se vive en un país autoritario, se vive en una dictadura, el Partido Comunista debe rendirle cuenta a la gente a la que le gasta el dinero, el erario público. Ese dinero está ahí, la gente pone su dinero, deja de hacer cosas porque hay gastos, porque les exigen apretar los cinturones, como ha dicho Raúl Castro y demás. Bueno, si hay que apretarse los cinturones, el primer cinturón debiera apretárselo el Partido Comunista siendo transparente.
Bueno, según dice la legislatura cubana, el Parlamento cubano, uh-huh. que es uno, yo creo que tiene el récord mundial en ese sentido, solo se reúne dos veces al año los parlamentarios, en agosto y en diciembre. Sí. En la reunión extraordinaria de diciembre se discute el presupuesto del Estado, ajá. donde es aprobado por el propio jefe del gobierno. Sí. Ocurrió el pasado diciembre del 2018. ¿Encontraste algo ahí? ¿Se habló del presupuesto del Estado?
Sí, ya tenemos todo el presupuesto del Estado, pero...
¿Y la parte de los funcionarios?
La de los funcionarios públicos, sí, la administración pública, está el gasto. Lo que estamos insistiendo es que, por ejemplo, si el partido se autodenomina la guía, el crisol de la nación cubana y
demás. A nivel constitucional incluso.
Claro, a nivel constitucional. Porque si está por encima de cualquier otra entidad. Por tanto, vamos a decir, es un toro loco, suelto que hay ahí, que no es controlado por nadie. Y entonces... si hubiera auditorías, que la hay, tiene que haberla en las instituciones del partido, pero no es pública.
son récord público.
Yo le estoy dando el beneficio de la duda. Yo estoy diciendo que sí, que hay.
Que la muestren.
Que la muestren.
Que la muestren.
¿En cuánto gasta el partido en salarios de los trabajadores profesionales? ¿Cuánto gasta en combustible? ¿Cuánto gasta en el mantenimiento de sus, vamos a decir, edificaciones de sus inmuebles?
Luis Felipe, este trabajo que llevas ya semanas trabajando en el mismo, ¿cuándo sale a la publicidad en nuestra plataforma digital y en las demás plataformas, que también va a estar expuesto en radio y en televisión, Martín?
Saldrá el próximo domingo en el día, ya va a estar disponible. Televisión también va a trabajarlo a través de un programa el martes. Estaremos Pablo Alfonso y yo en un programa especial al mediodía aquí en Televisión Martí. También lo va a hacer Radio Martí en un par de programas, pero nosotros estaremos yendo a algunos de estos programas, además de la parte de noticias, que se va a encargar de hacer, creo que un par de reportajes, algo así.
Bueno, creo que excelente. Te felicito por esta serie, porque de cara a la Cuba que queremos para el futuro, la transparencia es lo más necesario.
Claro, y como decía Dimas Castellano en una conversación, tiene que haber una ley de partidos.
Exacto. Las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas de la Plataforma Digital. Bueno, la bienvenida aquí en Martí para ti este jueves 28 de marzo a nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, Ricardo Quintana. Ricardo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, eso parece una presentación de Bobby Salamanca o Edemio Donava, de la gente del deporte.
Ricardo, un placer tenerte a ti. Ricardo, la crisis de Tapachula, la devolución y deportación desde México de decenas de cubanos, 4.000 cubanos ahí en Tapachula. ¿Cuál es la situación? ¿Ante qué realidad estamos?
Bueno, estamos ante una realidad. Bueno, primeramente un saludo para ti, también para toda la radioaudiencia. Estamos ante un, diría yo, así lo califico, de un éxodo que hasta un momento fue silencioso y a cada minuto cobra voz y voz alta. Estamos hablando de el Istmo Centroamericano, que no para, se ha convertido en un corredor de balseros errantes, también los califico de esa manera, que han votado con los pies en este último referendo. ¿Qué te parece?
Interesantísimo.
Porque ese es su voto. Su voto es poner pie en Polvorosa y salirse de Cuba de una forma u de otra y arrancar hacia la frontera con Estados Unidos. Y se ha armado en este momento un cuello de botella, sobre todo en Tapachula, que ha sido la localidad mexicana donde más obstáculos han encontrado para que le concedan el documento que le permite transitar por México por varios días y así poder llegar a la frontera norte. No así en países como Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde el salvoconducto, además que se lo cobran muy caro, a pesar de eso, tengo entendido que en Nicaragua tienes que pagar $150 para que te dejen continuar camino, y no es un mecanismo legal. Simplemente la Guardia Sandinista te cobra esa cantidad de dinero, no te da un documento, un recibo, simplemente es una multa que te ponen, pero bueno, el cubano que ha hecho su dinerito para esta travesía lo puede pagar y continúa camino. A todo esto, se acaba de anunciar en las últimas horas que en Honduras se está elaborando lo que la prensa llama una marcha madre, que está compuesta por 20.000 personas y todas van para el mismo lugar. Así que te das cuenta, Tomás, ¿dónde nos encontramos?
Ahora, Ricardo, sumado a esto, que el objetivo final es llegar al punto fronterizo mexico-norteamericano para tratar de entrar a Estados Unidos, supuestamente pasando el miedo creíble y después enfrentar el proceso de asilo político con un juez de inmigración. Tú que has viajado allí, que has estado al frente de todo lo que esto está ocurriendo, ¿cuál es el peligro para llegar a México a través de toda Centroamérica? ¿Cuál es el escenario que enfrentan los cubanos?
Bueno, el escenario es realmente espantoso. Porque, bueno, ya son hartos conocidos las anécdotas de, por ejemplo, de mujeres violadas, de gente que en la selva del Darién, o sea, las noticias son las buenas, la gente que llega, pero no se sabe la gente que no llega. La selva del Darién traga humanos, no ahora, históricamente. Y además de que son extorsionados, estafados, les roban el dinero, porque también tienen que lidiar con retenes fronterizos y los guardias y la gente que resguarda esos territorios limítrofes, conoce que el cubano trae dinero. ¿Por qué? Porque casi ninguno viene directamente de Cuba. Se han pasado 1, 2, 3, 4 años viviendo en Sudamérica, por ejemplo, han reunido su dinerito y se han lanzado esta travesía. Y el que no, por supuesto, tiene quien lo subvencione ese viaje desde Estados Unidos. El familiar le manda dinero, van a la Western Union, siguen caminando, y eso los delincuentes lo saben. Y las redes de coyotes y de gente de mal, asaltadores de camino, por ejemplo, eso lo saben y es lo que están enfrentando. 4.000 cubanos en Tapachula. En Ciudad Juárez hay poco más de 10.000 inmigrantes. De ese total, 3.000 son cubanos. ¿Qué te parece?
Ricardo, finalmente, ya como iniciaste este reporte, ya no es silenciosa, es una crisis conocida y profunda. ¿Cómo va a terminar esto?
Bueno, puede terminar realmente no con un final feliz. El presidente Trump acaba de anunciar también hace pocas horas que está considerando nuevamente cerrar la frontera sur. Y eso sería devastador para centroamericanos, cubanos, africanos y todo lo que esté pensando llegar a Estados Unidos.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega Ricardo Quintana, periodista de Televisión Martí, para Martí es para ti. Gracias, Ricardo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, las gracias aquí en Martí es para ti. Concluimos así nuestro programa este jueves 28 de marzo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un placer haber compartido con nosotros Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber servido en Martí es para ti, para todos ustedes. Invitándolos mañana, como siempre, al reencuentro a las 4:30 de la tarde con lo último que tenemos en las diferentes plataformas en beneficio de toda nuestra vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las gracias a todos. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.